¿Todo listo para comenzar?
Ya casi.
¿Cómo ya casi? Ya deberíamos estar comenzando.
Lo sé, es que no tuve tiempo.
No se justifique, las cosas deben hacerse bien y a tiempo.
Sí, lo sé.
Bueno, lo sabe, pero con eso no alcanza.
Estúpido hijo de puta.
¿Qué?
¿Lo dije o lo pensé?
Este episodio es una cacatúa fuera de control, susurrándote que te ama. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
El presidente de Estados Unidos de Norteamérica, Joe Biden, llama estúpido hijo de puta reportero de Fox News.
¡No mames, güey!
Se lo merece por trabajar en esa cadena. No, digo, qué mal pedo. Bueno, ya
Chale.
Lo llamó telefónicamente, sí, claro, y le pidió las disculpas respectivas. No se dio cuenta que micrófono abierto. Señoras y señores, bueno.
Sopota.
Afortunadamente esto quedó en el ámbito hogareño, digamos. Mire, o sea,
ajá.
No, porque me imagino hacer teleconferencia con Vladimir Putin y dice, estúpido hijo de Putin.
No.
Y ahí se arman los putazos,
sí,
pero
sí.
Ya se arman sin insultarse, imagínense la situación. Pero bueno, la cuestión es que ya saben, cualquier funcionario demócrata con la cadena republicana Fox News siempre tiene asperezas.
Siempre.
Así que bueno, estúpido e hijo de P y unos puntitos es lo que surgió por ahí para no repetir, ¿no?
No,
pero nosotros no vamos a andar autocensurándonos. Hugo Sánchez, ¿lo ubican a Hugo Sánchez?
Sí,
mundialmente conocido, el jugador de fútbol Hugo Sánchez, declaró que si no hubiera jugado en México, habría ganado un mundial con otra selección. Si yo hubiera, lo digo textual, vamos a citar textualmente a Hugo Sánchez porque todo esto se fue deformando.
Claro,
había algunos que decían, si no hubiera nacido en México, hubiera ganado el premio Nobel.
Póngale.
Empiezan las justificaciones, temporada de justificaciones Hugo Sánchez.
Sí.
Me fascinaron, me gustaron.
A huevo.
Si hubiese sido el protagonista de El Padrino, hubiese ganado un Oscar.
Sí, póngale.
Dijo, claro. Así que apliquen justificaciones Hugo Sánchez, las que se le ocurran porque están chidas. Pero lo cito textual porque luego se fue desvirtuando.
Claro.
Y poco más que en México lo quieren colgar de los pies como diciendo, denostame. No, dijo, si yo hubiera jugado en otra selección y no en México, yo habría ganado la Copa del Mundo, pero me tocó jugar en México. A ver, dice que si hubiera nacido en Brasil o en Alemania, otro pinche pedo, más o menos.
Pero cualquier jugador de selección.
Bueno, pero momento.
Póngale,
primero hay que ver quién ocupaba el puesto en esas selecciones.
A lo mejor
no llegaba ni a suplente. Digo, no sé.
No.
O sea, un gran jugador, Hugo Sánchez, pichichi ahí, siempre nos lo informa.
Claro.
Dice, fui pichichi en el Real Madrid.
Ajá.
Ha dejado un recuerdo memorable, todo. Gran jugador, pero bueno, lo sentimos mucho, Hugo Sánchez. Actualizamos la lista de selecciones con las que Hugo Sánchez tampoco hubiera sido campeón del mundo. Es más, ni hubiera clasificado a mundiales.
San Marino.
Filipinas.
Mozambique.
Zaire.
Mongolia.
República Dominicana.
Surinam.
Venezuela.
Letonia.
Nepal.
Camboya.
El Líbano.
Y Burkina Faso.
Hablando de Burkina Faso, el fin de semana hubo golpe de estado y ahora los militares mandan, disolvieron el Congreso, detuvieron al presidente y así. El ciego daltónico de Gotemburgo, Suecia, nos informa que en Dinamarca, a partir del 1 de febrero, se declara a la COVID como enfermedad no crítica.
Ah, chale.
Excepto para los que no estén vacunados y no se vacunen.
Sí,
no sé.
Crítica.
Eso sí, enfrentan el proceso de selección natural a la chingada. Pero bueno.
Igual. Pero para los que están vacunados, guardas en su casa unos 5 días, póngale.
Empieza,
una cosa así,
no vamos a decir como una gripa estacionaria común y silvestre, pero empieza como enfermedad no crítica. Ya hay algunas resoluciones que se están tomando respecto a esto en diferentes lugares del mundo.
Para los que están vacunados.
Sí, para el club de los vacunados.
No,
sí,
porque
totalmente.
Ya me dijo que después esta noticia quita y dicen, vieron que al final es tratada como una...
Texto y contexto.
Sí.
Siempre hay hábiles a sacar de contexto todo, pero bueno, la cuestión es que algunos ya la dieron por declarada finalizada hace tiempo, pero eso es otro pedo.
Digo,
institucionalmente, el país europeo, Dinamarca, a partir del 1 de febrero no es enfermedad crítica, lo cual no quiere decir que vale pito. Se toman otras situaciones. Dos masas de aire polar, el Frente Frío 24 nos congela el culo a todo México. Yo iba a decir en qué partes, pero nos congela el culo a todos. Y el chismecito más aburrido del mundo.
¿Cuál?
Porque yo sé que algunos habrán visto por ahí que Damon Albarn con Taylor Swift tuvieron como un cruce, no sé qué. Bueno, a ver, lo trasladamos a pocas líneas para que estén informados del pedo.
Por favor.
Pero sepan que es el chismecito más aburrido del mundo. Debate Damon Albarn y Taylor Swift.
Sí.
No se pierden nada. El inglés dijo que componer en conjunto canciones y componer canciones no es lo mismo. Por lo que Taylor no compone sola, compone en conjunto y no es lo mismo. Bueno, se metió ahí en un berenjenal, escándalo tremendo, los fans de Taylor Swift diciendo ¿quién es el ruco, hijo de la verga? Los fans de Damon, que tiene, pero por doquier, de Gorillaz, de Blur y demás, todo. Diciendo, Taylor, hey, ¿quién la conoce? O sea, no sé para qué se mete.
Realmente.
Pero bueno, la cuestión es que, por otro lado, Damon anda fascinado con Billie Eilish. No, o sea, lo que demuestra que Damon, muy Blur, muy Gorillaz, muy top, está medio ruco. Y se mete en el mundo teen con fanáticas muy, muy así combativas. Y nada, chismecito más aburrido del mundo, sinceramente.
¿Con cuál de todas las versiones de Billie Eilish? ¿O con todas?
Con todas. Está fascinado bien, con ella y con el hermano. Dice compositores, qué bien, que esto, que lo otro, que lo demás ella. Y luego le da a Taylor Swift, que justo pasaba por ahí. Y bueno, un pedo.
Ya sabes, tendría que haber más productores en estos casos. Pero bueno, no importa.
Sí, claro. Pero así vamos. Me impactó mucho una noticia relacionada con esto de que en caso a veces vibra en armonía universal. Nos topamos con esta noticia trágica, ¿no? La noticia aparte. Una mujer muere y tres personas heridas en un tiroteo en la universidad de Alemania. La policía ha hallado el cuerpo. Todos los detalles. El incidente comenzó en torno al mediodía cuando el atacante empezó a disparar en el auditorio de la Universidad de Heidelberg.
No manches.
¿Por qué nos llamó tanto la atención? Porque primero no conocíamos Heidelberg.
Antes.
El amigo ecuatoriano llegó hablando del barril colosal del castillo de Heidelberg y la noticia aparece al día siguiente.
Y que no mames.
Dijimos, el Heidelberg del que hablamos ayer.
El mismo.
En un hecho trágico, en un pequeño lugar donde pasa muy poco y donde todo se centra, como nos había explicado nuestro amigo ecuatoriano, en la universidad. Así que nos llamó mucho la atención esa noticia. Hoy, damas y caballeros, es la quincuamilésima, centésima, octogésima tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata. Estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Vengo con una película grandiosa que se estrenó el mismo año que comenzaba En Caso de que el Mundo se Desintegre. 1999. En la pantalla aparecían Edward Norton y Brad Pitt, dirigidos por David Fincher. El Club de la Pelea, The Fight Club.
O en España, las desopilantes aventuras del niñato jodido de Coco y su otro yo.
Posiblemente, muy posiblemente. Sí. Pero lo que nos trae a recordarla con emoción no es nada relacionado con la película, sino con la genialidad grosera de los entes censores del poderoso gobierno chino.
No mames, güey.
La historia es así. El streaming ha generado que muchas plataformas estén necesitadas de contenido.
Claro.
De enorme, gigantesca cantidad de contenidos.
Sí.
Y China, por supuesto, no es la excepción.
No, claro que no.
En su mayor plataforma de streaming, sumó al Club de la Pelea. Por supuesto, previo paso por los órganos censores del partido, ¿no? Todo bien, excepto la última escena. El mensaje que deja no le pareció chido al gobierno chino.
No, chido al gobierno chino. No, aquí entramos quizás en un terreno de spoiler.
Póngale.
Pero tratándose de una película de más de 20 años, bueno, creo que no aplica. Igual, si no vieron, les estoy como dando un tiempo para que detengan la reproducción de este programa o hagan algo al respecto o X cosas.
Bueno,
igual
si no
será
vieron,
un spoiler con detalles.
Claro,
a ver, la peli tiene sin duda un tenor anarco-transgresor. De hecho, por eso se convirtió en una peli de culto, a pesar de ser protagonizada por megaestrellas de Hollywood. Porque uno le podría... aparece Brad Pitt y es una película de culto. Edward Norton y es una película de culto. Sí, es una película de culto, El Club de la Pelea. La cuestión es que esa cuestión anarco-destructiva y demás está ahí, ¿no?
Exacto. Y lo interesante aquí es que ese final al gobierno gobierno chino le parecía que dejaba un mensaje inquietando a la población, así que decidió variarlo con mucho arte y oficio.
Bueno, al menos, ¿no? Arte sí, y oficio.
Una técnica muy eficaz. Anula por completo la escena final en que el caos triunfa y se va a un fundido a negro donde coloca un texto que dice:
la policía rápidamente descubrió todo el plan y arrestó a todos los criminales, evitando con éxito el desastre. El personaje protagónico fue enviado a un centro de atención psiquiátrica y con el tiempo fue liberado. Fin.
Esto es realmente una falta de respeto y un atentado a la obra artística original.
Sí, sí,
pero del gobierno chino dicen que les vale, ¿eh?
Sí,
sí, sí, sí, sí. No están muy preocupados.
No.
No es muy extraño esto. Incluso Hollywood mismo suele lanzar versiones alternativas, sí, o presentar desenlaces diferentes a filmes dependiendo del mercado o buscando sortear las prohibiciones sub-16. Pero esto ya está cabrón, o sea, porque en realidad se trata de censura política,
sí, sí, sí,
nada más.
No habría problema si simplemente ni la presentaran en la plataforma china, pero esto habla de la necesidad de ofrecer material en tensión con la política interna del país. Así, bueno, terminarán adaptando toda la filmografía occidental,
y
o
sí,
mucha de ella. Digo, estas cosas las hacía el mismo Estados Unidos en la década del 50, cuando
claro,
el macartismo, ¿no? Con la música, con los guiones,
ajá,
con la literatura, pero bueno, esto de China se asemeja mucho a "y así todos somos felices en el reino de Xi Jinping", firmado Niñita,
sí,
¿no? Como...
Lo importante, bueno, es que los chinos no están viendo la peli como fue pensada. Tampoco vieron,
sí,
la del Queen completa, ya que le quitaron cualquier referencia a la homosexualidad de Freddie Mercury.
Sí. Bueno, en China, Bohemian Rhapsody es un cortometraje de 15 minutos,
sí,
digo,
sí,
para informarle a...
Sí, porque
a la
quitándole todo... Sí,
y...
sí, sí, sí. Bueno, justamente esta semana, aprovechando las vacaciones por el Año Nuevo Chino, la llamada Administración del Ciberespacio de China anunció que lanzaba una campaña de limpieza en la web de aproximadamente un mes de duración para crear un ambiente civilizado y saludable en la red.
Muy bien.
A nosotros realmente no nos perjudica porque
no,
ya nos había dicho el rey Nalgas que escuchar en caso de que el mundo se desintegre en China era casi un imposible,
mm-hmm,
y que había que hacer una infinidad de malabares.
Sí, que los chinos no estaban dispuestos,
sí,
tampoco porque no,
proxy.
No es un programa chino.
Claro,
pero sí,
sí,
los de habla hispana o los latinos,
no,
que estuvieran en China estaban,
no,
complicados.
Sí.
Así que bueno, esta limpieza para una web, ¿cómo era civilizada y saludable? No nos afectaría porque ya estaríamos fuera de esa web,
sí,
civilizada,
claro, sí,
y
sí, sí,
saludable. Pero bueno, les íbamos a proponer incluso un final alternativo, por ejemplo, algo así como: en lugar del señor Lartija como ve la tierra, señor Lartija como ve el poderoso y civilizado y saludable gobierno chino, pero mejor quedamos como estábamos, ¿no?
No, no, hay, espere, hay solo un detalle.
Solo un detalle.
Sí.
Uh-huh.
Hoy día hay muchos turistas chinos.
Es verdad.
Así que el gobierno chino debe saber que a lo mejor muchos de sus ciudadanos se toparon con el Club de la Pelea en un crucero por Venecia o en una excursión en bus por Dubái. Digo, ya vieron el final. Son un peligro.
Ya lo creo. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trona de María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por tu con el espacio cósmico. Les habla el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está,
Así
Katy?
Estamos. Gran película. Oh, fan,
o sea,
del Club de la Pelea.
Bueno,
gran película.
Sí,
sí, sí, tenemos mucha banda desintegrada.
Peliculón
también.
Peliculón.
Peliculaza. Sí, ¿qué opina de esto de Damon Albarn y la pelea con Taylor Swift?
No.
Está buenísimo como todo el mundo opina de algo que prácticamente ni ocurrió.
Bueno,
o sea,
sí,
nada, pero bueno.
Pero hay que opinar.
El chismecito,
sí,
más aburrido del mundo. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda.
Totalmente con una opinión formada sobre esto.
Totalmente, totalmente. Está de parte de Damon Albarn. Le pido por favor,
Sí.
Bueno, muy bien, sí, sí. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Con ustedes, Mico.
Venga, Micorete, ¿qué dice Mico?
Muy bien, Micorete. Sí, exactamente.
Sí, Mico.
Fabuloso. Sí, me ha llegado un mensaje de Saltillo.
Ah, mire.
Sí, y yo me lo esperaba,
Sí, claro.
Sí, Mague de Saltillo, Coahuila. Querido, querido pirata, me dice, por más que le digas pueblo a mi querido Saltillo, nunca seremos enemigos. Solo lo aclaro por si estabas con el pendiente. Bueno, no, yo lo que estoy con el pendiente es si, Mague, tú te subiste o no a la troca del pueblo.
Claro, sí.
Ahora
que
queremos saber cada saltillense.
Totalmente.
Momento, pues, Saltillo es capital de estado,
sí,
porque
sí, sí, sí,
ustedes se quedarán como... No, momento,
no, no.
la capital sí. del estado de Coahuila. Ajá. Es Saltillo, no es Torreón, no, no es otro. No. Ah, no. Digo, para equilibrar un poco la balanza, sí. si alguien se sintió ofendido con que le pueblié a la poderosa ciudad de Saltillo. Un beso grande para Mague, que ahora deberá responder si conoció. Claro. A lo mejor no se subió, pero la vio pasar. La troca al pueblo es la troca al pueblo. Sí, sí. Un beso enorme para la querida Mague ahí en Saltillo, Coahuila. Damas y caballeros, en el programa de hoy nos hacemos amigos de Argentina. Dudamos en si aprovechar las ofertas o dejarlas pasar. Nos tomamos una foto preciosa para el documento. Nos vamos a pasear por la escenografía original y tenemos la historia de la rosca ovalada. Estamos listos y preparados, lo que no garantiza absolutamente nada. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El podcast que usted está escuchando es un francotirador con Parkinson disfrazado de canguro. Su intención no es provocar ningún daño ni generar caos, pero nos vemos en la obligación de alertar sobre las circunstancias y describirlo tal cual es. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
El día de hoy en Angelitos y Diablitos o ¿cómo podemos llegar bien lejos valiendo verga? Llega Sarita Tragedias de Monterrey.
¿Cómo estás, Sarita Tragedias?
Hola, mi querida nave, el buen señor Lagartija y el maravilloso pirata. Y mire, qué bonito su casco, capitán. Hermosa muda, el mico, simpático primate. Bueno, hoy vengo a... Espere, deje que se exprese Sarita Tragedias.
Ajá, muchas gracias.
De tragedia en tragedia, anda esta chava. Ah,
chale.
Sí, hoy vengo a contarles algo que hice consciente de mis actos.
Ajá.
Por aquel agosto, mes de agosto más o menos, del 2021. Hace cinco meses, en plena pandemia estábamos, le voy avisando, yo no sé qué pedo, no, pero bueno. Consciente, sí, hace como cinco meses atrás.
Ajá.
Bueno, me acababan de dar mi ahorro en el trabajo.
Ah, qué bien.
Y tenía guardado un dinero extra. No digan nada, ¿eh? Y bueno, pues un día platicando con unos amigos de la Argentina.
Ajá.
O sea, argentinos, pues.
Sí.
Sí. No, amigos, vio que parece el Club Amigos de Argentina.
Claro.
A lo mejor en Monterrey hay alguna peña, alguna cosa de amigos de Argentina. No, no. Unos amigos de Argentina.
De Argentina,
sí.
En Monterrey.
No en Monterrey. Ah. En Argentina. Por eso aclaraba toda la situación.
Sí.
Entonces estaba hablando con una... Vio cómo es la internet. Hoy uno hace contactos con el mundo, podríamos decir.
Es fantástico.
Es fantástico. Y entonces hablaba con mis amigos de Argentina y ellos me dicen, Sarita, che, querida, ¿por qué no te venís a Córdoba a celebrar tu cumpleaños, culiada? Y bueno, da la casualidad que son dos amigos de por aquellas tierras cordobesas.
Sí.
Y yo cumplimos años todos el mes de marzo.
Ah, se pueden celebrar los cumpleaños todos juntos.
Yo dije,
combo mágico.
Pandemia global.
Cordobés,
estamos a millones de kilómetros de distancia. Ellos en Córdoba.
Totalmente.
Yo en Monterrey.
Qué mejor.
Me cerró por todas partes.
Totalmente. Sí. Es genial.
Me pareció genial. Bueno, pues ahí me tienen.
Ajá.
Buscando vuelos. Solo para ver cuánto saldría. Y justo tenía esa cantidad guardada. Como que estaba escrito, ¿no? O sea, algo me decía...
Eso no es casual.
Eso no es casual. Eso forma parte de un deseo generalizado del niño elefante de que yo viaje a Córdoba a celebrar mi cumpleaños. Así que estaba ahí con mi diablito de un lado y el angelito del otro. Y el diálogo entre el diablito y el angelito fue más o menos así.
¡Cómpralo! ¡Mira qué barato está!
¡No! ¡Piensa bien las cosas! ¡Es muy lejos! ¡Argentina está hasta allá abajo!
¡No le hagas caso y cómpralo! Después va a subir de precio. Sería una mamada desaprovechar la oferta.
¡Piénsalo! ¡No lo hagas así por impulso! ¡Las cosas buenas hay que meditarlas! ¡Luego andas llorando por las decisiones que tomas!
¡A la verga, Ángel! ¡Siempre te hace caso a ti! ¡Déjala que se aloque un poco! ¡Luego llegan a viejas y se amargan porque no hicieron lo que querían de morras!
¡No hablo contigo, diablito! ¡Pura verga tus consejos!
¡Ja! ¡Dijiste pura verga!
¡Claro que no dije pura verga!
¡Te escuché, cabrón! ¡Y lo volviste a decir!
¿A quién le dices, cabrón?
Se va a enterar tu jefe al que le tienes miedo, güey.
El que te echó de la empresa por vago.
No fue por vago, pendejo. Fue por pensar diferente. Pensamiento lateral. Pero no estás listo para esta conversación.
Es porque no hablo contigo.
Yo entonces les digo, ya cálmense un chingo, voy a decidir.
Claro,
es el momento que tenía que hacer clip.
Sí.
Clip. ¿Entiendes? Tendría que hacer clip.
Tenía que hacer un clip.
En el monto, comprar pasaje.
Claro, pues lo hace con un clip.
Sí, claro, sí. No va a andar metiendo. No, está la COVID, todo el pedo. En plena pandemia estamos. 2021, agosto de 2021. Pasaje argentino, ofertón. El dinero que yo tenía justo ahorrado, lo tenía en la mano. Digo, cállense, cálmense, angelito, diablillo, basta, voy a hacer clic. ¿Qué voy y qué hago? ¡Clic! Sí, súper contenta, llena de alegría. El diablito reía y reía. Boleto de avión para Córdoba, Argentina, súper barato, con dos escalas saliendo desde Monterrey. ¡Wow!
Perfecto.
Y de pronto el angelito me dice...
¿Pero qué rayos acabas de hacer, pendeja? ¿Estás consciente que no traes pasaporte?
¡No mames, güey! Bueno,
y era para...
cinco meses. Pasé 5 meses intentando conseguir una cita para el pasaporte aquí en Nuevo León.
En pandemia.
Bien, en plena pandemia, todo el pedo, y ya, nunca había nadie, ¿no? Respondían, decían, no, señorita, bla, bla, bla. Me decía, usted se ha comunicado, esto es otro, ¿a dónde quiere ir? No, vaya caminando, no me joda, que como pasaporte no se tramita, su puta madre. Nada, nunca había nadie. Estuve pensando seriamente en ir hasta la Ciudad de México para tramitarlo.
Sí, claro.
¿Entiende?
Claro. Sigamos gastando.
Claro, pero bueno, ya por fin, después de tanta angustia, hoy me entregaron el pasaporte. Todo está listo para que esta regiomontana vaya a la Argentina. Estaré por allá 2 semanas. Vale la pena las 33 horas que dura el viaje. Escala en Ciudad de México toda la noche. Ahí en el Benito Juárez, en calidad de bulto. Ahí, sí. Ajá. Y luego, y en Buenos Aires, una noche más. Porque noche mi más. Destino es Córdoba.
Ah, claro.
Así que llego al aeropuerto de Buenos Aires y de ahí a Córdoba.
Y se queda en el aeropuerto.
Y me quedo en el aeropuerto de Buenos Aires. Claro, sí, también. Sí, sí, y bueno, y de ahí escala.
Sí.
Es todo,
una noche más.
Todo escala. Una noche más. Y ahí, así que, bueno, ganó el diablito, evidentemente. Con usted siempre gana el diablillo.
Ajá,
esperamos que la pase fabulosamente.
Sí,
que su cumpleaños sea un éxito total.
Cumpleaños cordobés, mucho fernet.
Totalmente, mucho fernet con cola. Mucho cuartetazo. Alta peda. Y la va a pasar genial ahí con todos los amigos cordobeses.
Sí.
No sabemos si va a Córdoba capital o dónde, pero será recibida con los brazos abiertos.
Siempre, claro.
Con todos los amigos que tiene ahí esta regia. Y bueno, va a ser un cumpleaños inolvidable. Eso sí, porque
duda.
¿Cómo le van a quedar las nalgas luego de 33 horas de viaje y las escalas psicodélicas y en pandemia, todo el pedo? Bueno, podata, no entiendo por qué en cada fotografía, en cualquier documento oficial, siempre salgo con cara de sueño. Agradezca, no sos de una cara de pendejo.
No hay peor fotos.
No sé por qué, qué pedo, no sé, debe ser la iluminación, no sé, como
para
uno, no sé.
Para mí le toman un chingo y eligen la peor.
Sí.
Dicen, no, esta salió bien.
Claro, es por si uno comete alguna falta, para cuando. Porque esas son las fotos que salen en los periódicos cuando uno hace algo malo.
Sí.
Entonces la gente ve esa foto y dice, no, y sí, claramente.
Totalmente, claro.
O sea,
claro,
huevo.
Claro.
Este no le baja de un delincuente.
No,
es imposible que sea buena. Yo les garantizo fotografía de cualquier documento y no puede ser buena persona.
Hay una mía que
no
recuerdo si es el pasaporte o qué, que estoy irreconocible.
Sí.
De hecho, me miran.
Sí.
Me miran y me vuelven a mirar.
Porque
puede llegar a ser.
Fue una mañana de
sol. Llegar a ser.
Sí, a huevo, Yo tengo unas que parezco Elvis en sus últimos momentos. Cuando le aventó el disparo al televisor, así es, sí.
Claro.
Y bueno, pero cada día me voy acercando un poco más a esa fotografía. Pero básicamente es para que las autoridades no se...
Claro, claro.
Pero igual unas caras así como de sueños, toda cara de como de sapito caracol, ¿no?
Sí,
ahí
pues,
me recordé al sapito caracol.
Claro.
No es que le conozca la cara al sapito caracol,
pero
es la cara
es
con la que sale uno medio entre baboso y inflamado. Sí, puta madre, tienes razón, pero no, bueno, habrá gente, alguien de los, todos los que están escuchando, alguien puede presumir, no para que las publiquen, nada, pero que digan, no, la verdad que con madre.
Yo creo que
no sé, un joven y apuesto Dios te pipiote, por ejemplo. Usted le mira el documento y dice, hola, verga, este vato. ¿Qué? Seguramente. ¿Le besan el pasaporte, ajá, Dios te pipiote, cuando
se... Sí, para mí que sí. Pero no sé si lo hacen frente a él, pero cuando él se... Claro. Se, no se da cuenta.
Se da vuelta.
Ay, guapo,
claro, dice, guapísimo. ¿Qué dijo? Nada. Que pase la verga, sí. Puede pasar, sí. Entra, ¿cuánto tiempo va a estar de estadía? No, o sea, pásele. Bueno, qué chido todo. Pero sí, bueno, sí. Si alguien puede jactarse y decir, no, ajá, yo la verdad en mis fotos de documentos, la verdad que rifo un chingo. Póngale. Sí. Bueno, hay gente que tiene el ego muy inflamado, claro, también, claro, le va a decir, claro.
Rifo un chico. Lo que pasa es que le dicen, no se ría, mire para allá, ponga cara de serio, más serio, sí, como que se caga. Sí. Y bueno, no hay forma, ¿entiendes?
Yo alguna vez recuerdo haber puesto una cara así como, ¿no? Como galanesca, ¿no? Como que me voy a tomar la foto que va a ser para el WhatsAppito, póngale, ¿no? Claro, o claro, para alguna cosa así. Entonces... Puse una cara así como... Y la güey que me estaba tomando la foto me dice... No, así no, como diciendo...
Claro,
no,
no va se a salir haga, bien.
Sí, va a salir así, no. Medio... No, así, no. Cara de monstruo. Sí. Dice, así, perfecto. Así. ¡Mostrísimo! ¡Buenísimo! Bueno, en fin, dice Sarita Tragedias... celebren mi alegría. Pero claro que celebramos todas las alegrías, las ajenas y las propias. Bueno, de esta nueva aventura que viviré en menos de 2 meses, ¡ua!, mi primer viaje a otro país.
Ah, qué locochona.
Salgo de México.
Sí que sí.
¿Qué le voy a decir de México? Ajá. Salgo de Monterrey. Sí. ¿Qué le voy a decir de Monterrey? Ajá. Salgo de Guadalupe, ¡ua!, por primera vez. Y me voy a Argentina, así al final del continente, a la verga. Y a Córdoba. Sí. A tomar Ferné. Y solo, y sola, sin compañía, sin nadie. Ajá. Con el GPS activado en el orto. Les quiero mucho. Besos y abrazos, Sarita Tragedias, desde la Sultana del Norte, como le suelen decir, a Monterrey, Nuevo León, México. Damas y caballeros, llega la Joana desde Guadalajara.
¿Cómo está, Joana?
Bueno, la Joana dice, Joana. ¿Qué onda, nave? No la Joanice.
No, es Joana.
Porque es Joana.
Sí. Oh, Joana.
Joana. Bueno, pero la D no está aquí, no, está la Ju. Joana. Totalmente.
Pero bueno, se puede adaptar.
Bueno, Joana de Guadalajara, Jalisco, sí, México, dice, ¿qué onda, nave? ¿Cómo están? Mi aportación este día viene inspirada.
Ajá.
Venimos con inspiración en el capítulo 5179, donde el señor Lagartija provocó un vuelco en mi corazón, acompañado de una lagrimita de nostalgia.
Perdón.
Y otras emociones contenidas. Y es que sucede que soy una emotóxica del carajo, dice la Joana.
Qué bien.
Qué bonito. Y usted sí no sabe, sí, en un momento yo le voy a corregir cierta parte de su mensaje, ajá, Joana, ¿eh?
Sí.
Me parece maravilloso.
Claro que
todo
sí.
Todo lo que narra. Dice, a ver, así como lo oyen, yo les voy a explicar por qué. El pasado viernes, camino a la oficina, iba escuchando el capítulo con cierto retraso. Perdón por eso, pero bueno, no ya estoy nada, al día, no ya, ya. Nada. Bueno, y cuando mencionaron el festival When Were We Young,
sí,
bueno, con su line-up, y el señor Lagartija empezó a dar breves referencias sobre My Chemical Romance, yo grité así, ¡ah!, cual super mega fan.
Sí.
Bueno, menos mal, iba en el coche, ventanas cerradas, ya las emos del pasado están yendo a la oficina de Godínez.
Claro, sí.
Y bueno, nadie me escuchó, ¿no?
Ajá.
Pero bueno, ahí fue cuando mi corazón latió y empecé a recordar. Resulta que yo me considero súper, hiper, mega, ultra fan de esta banda. Y fue por allá, por el 2005, cuando yo los descubrí.
Ajá.
Bueno, naturalmente me involucré en el mundo emo absolutamente y profundamente. Todos los estigmas alrededor de esas personas y confirmo eso de que los emos de esa época andamos rondando actualmente los 35. Pero difiero con lo del dinero que dijeron ese...
Bueno,
o sea,
claro,
estoy sí más pobre que cuando era emo. Bueno, son cosas que pasan, puede la pasar, sociedad puede pasar, socioeconómica. Puede pasar. Bueno.
Sí, sí,
bueno,
sí,
siento que ganaba más dinero como niñera cuando... ese es un oficio muy emo del momento, sí, el de niñera, ¿no? Que ahora, pero bueno, río para no llorar, amigos. Y ahora va el por qué me considero tóxica. Y es este momento donde, ajá, el chismecito se pone jugoso, ¡ua!, que nosotros decimos que esta historia... continuará.
¿Cansado de que sus mensajes no sean leídos? ¿Harto de escribir maravillosos relatos y ser confinado a la ignorancia? ¿Completamente derrotado porque ya lleva muchos intentos de comunicación en vano? ¡No se preocupe más! Usted pertenece a ese selecto grupo de... ¡Putos no me leen! ¡Pero pare de sufrir! Un sinfín de opciones están frente a usted.
Puede ser leído cuando menos se lo espera. Puede ser leído cuando ya no le interese ser leído. O puede seguir formando parte del Putos no me leen. Lo importante es que usted comprenda que no es personal.
En caso de que el mundo se desintegre, fomentando la virtud de la paciencia.
Regresamos a Guadalajara, Jalisco, México, para seguir conversando con la Juana, que nos confiesa felizmente que era super mega fan hiper de My Chemical Romance. Bueno, yo era de esas fans que se la pasaban cazando todos los conciertos en TV para grabarlos y poder verlos más tarde una y mil veces y ver cada gesto de Gerard y demás. Tengo los CDs desde el inicio de la banda hasta su final, incluidas las versiones de otros países.
Ajá. O sea, mire.
Era así una cosa, chido, versiones especiales, vinilos del Japón, etcétera, etcétera, etcétera. Cazaba las revistas que contenían entrevistas con la banda para unirlas a un álbum sobre MCR, My Chemical Romance, en fin, playeras, DVDs, una habitación tapizada de pósters, todo, todo, todo. A ver, cualidades de fans que a mí me maman totalmente. A ver, Juana, estás hablando con dos güeyes que cuando estuvieron en Londres, lo único que hicieron los días que estuvieron fue ir de fans quinceañeras a los lugares justamente donde las bandas los criaron y educaron cultural, musicalmente, habían tocado. Entonces estábamos de, ¡ah, qué piso de Cure! ¡Ay, aquí tocaron los Pistols por primera vez! ¡Ah, qué madness! No sé qué. Eso, y está patente y está declarado y documentado. Comentado en el aterrizaje Europa en esa sección. Así que esto nos emociona y nos hace sentir parte de esta emoción que tú sientes. Hay un punto donde uno es tan fan, y desmiéntanme las super fans de estas bandas, donde ya como que el cantante está muy saturado de fan, de fanatismo, y empiezan con otro lateral, ¿no? Dice, el cantante siempre es el cantante, ¿no? O sea, Gerard, tremendamente, super fan, soy fan de todo. Pero el bajista, o el batacas, o el... Eso ya es de un nivel de fan, fan. Que se conoce la vida de cada uno de los integrantes, y demás, y demás. Y que puede defender realmente con enfado y enojo si alguien... Hay mucho pendejo que de pronto le ataca el fanatismo porque sabe que, que va a levantar temperatura. Entonces, bueno, ese es el nivel de fanatismo que estamos manejando. Que nos parece para enorgullecerse, Juana, y para no olvidar además. Bueno, al grado de haber viajado a Los Ángeles, California, para conocer la iglesia donde se grabó el icónico video de Elena. Bueno, y debo reconocer, me puse a bailar en el pasillo. En estos momentos yo le dije que había toda una generación, prácticamente muy vasta la generación, de en caso de que el mundo se desintegre, hay muchas de esa época, fans inclusive de My Chemical Romance. Algunas calladitas, otras levantando la manito y otras odiándola porque usted pudo hacer eso, de ir justamente a ese lugar bueno, tan icónico donde se grabó el video de Elena. Y bueno, me puse a bailar en los pasillos. Hay fotos y videos de todo eso. No me enorgullezco, pero tampoco me avergüenzo. A la verga, llénense de orgullo. Le dedicaron tiempo, le dedicaron pasión, le dedicaron amor. A algo, no mamen, siéntase orgullosos. Eso, a ver, me parece que está buenísimo.
Sí, claro, bueno, hasta a mí me gustaría ir y cantar en, y bailar en la iglesia esa.
Pero de hecho, porque es lo que le decía.
Es un video genial, una rola sensacional. Güey, o sea, no mamen.
Sí, no mamen, Aparte, me fascinan ese tipo de turismos pasionales, ¿no? Cuando tienen que ver con algo de arte, de no sé, aquí, hace poco.
De un libro, de lo que
hace
sea.
Hace poco presumimos lo de. lo de la casa de Edgar Allan Poe.
Sí.
Digo, bueno, es lo mismo. O claro. sea, es lo que. No, ajá. sí, pero, o sea, no nos enorgullecemos, pero tampoco nos avergonzamos. No a la verga.
No, ¿sabe lo que pasa?
Nos super enorgullecemos.
Como, sí. como siempre, no sé por qué, y le costó, realmente le costó un chingo
a Maichem
quitarse eso de
banda teen.
De banda teen. Sí. Entonces, es una banda teen. La verdad que no es una banda teen.
Sí, yo disculpe que difiera en esto. Sí. Ese mote no se lo pudo quitar nunca.
Nunca. O sea,
nunca pudo lograr el paso de ser reconocido por otras bandas y respetado, porque justamente alcanzó mucho éxito en una generación adolescente, entonces quedó ahí. Pero The Pitch Mode empezó como una banda teen.
Sí, claro.
O sea, hay un chingo de... Digo, los Rolling Stones no lo empezaron a escuchar señores de 70
años. Generalmente casi todo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, luego con toda la carrera, cada vez más bandas, entonces se encasilla mucho más a la banda.
No, cuando llegaron los Beatles, los señores que estaban en ese momento decían, no, es banda de niños, es banda de jovencitas. Y lógico, es así. Pero bueno, por eso hay que enorgullecerse.
Pues claro.
Forma parte de...
De hecho, tiene unas letras de lo muchísimo que fue más interesantes vida, que un montón de bandas no teen.
A huevo.
¿Qué pedo?
Yo me quedo varias letras de Maichem por sobre las de Eagles. Pero bueno, así la cosa. La cuestión es que ha sido una de mis mejores épocas de la adolescencia y al menos puedo nombrar todos los trabajos alternativos de todos los integrantes y la rotación de los mismos. Bueno, en eso Johanna también nos ocurre, ¿no? Y uno medita a veces.
Claro.
¿Qué de cosas? ¿Para qué las sé, no?
Claro.
En cuestión de pensamientos utilitaristas,
claro,
¿no?
Es decir,
¿y esto para qué me sirve?
Ajá.
O sea, ni siquiera para un programa de concurso para hablar con
una
alguien.
Una convención.
En algún momento. Sí. Uno va a buscar también para intercambiar conocimiento. Pero porque uno termina diciendo, ¿y qué mamada, no? O sea. Me sé esto.
Póngale.
Yo sabe la lista de cosas que me sé y que. ¿Para qué no sabemos eso?
Ajá.
No, le puedo nombrar todas las canciones, el orden que tienen las canciones del disco de. ¿Y para qué?
Y ahorita encima con la vasta información que tenemos en internet, mucho más.
Claro.
Está bien chingón.
Alguna pendeja suripanta, perra parada, te puede dar los mismos datos googleando y tú dices. ¡Ah, hija de tu puta madre! Sí, totalmente. Bueno, Joana, en fin. Si el fin del apocalipsis dependiera de alguien que sepa de todo sobre My Chemical Romance, creo que podría salvar a la humanidad. ¡Oila! Bueno, está bien, la vamos a tener cercana, bueno, espero que esto no asuste al pobre Harry Styles y diga, ¿dónde fregados me he metido? Esta vieja está loca. ¿A dónde quieren que vaya? No sé, los amo, Nave. Gracias por ese bonito recuerdo.
Otro diablito.
No sé, otro diablito.
Yo
le pido por favor, escúcheme. Yo ya le digo, ganaba más de niñera en mi etapa emo que ahora. Estoy llegando a la oficina, disculpen, pero debo interrumpir esta conversación. Un beso para Joana de Guadalajara, Jalisco, México. Llega Golubica, la ojona, enojona.
¿Cómo está, Golubica?
Desde las Cañadas, Zapopan, Jalisco, México.
Señoras y señores, seguimos perdiendo representantes en distintas partes del mundo. Ya se nos fue desde Berlín, Alemania.
Ajá.
Se nos fue de... Bueno, pero se van, reacomodando.
Claro que sí.
Hemos perdido nuestra representante en Granada, tierra soñada por... Pero bueno, la Golubica dice, querida nave de mi corazón, canijos de mi alma, estamos bien. Siempre con ganas de contarles cosas, de interactuar con las mil historias, de corresponder a los abrazos y a las horas y horas de su mágica compañía sonora. Este es un mensaje de agradecimiento para ustedes por todo. Para Helter Skelter también por sumar a Granada en el mapa.
Ajá.
El viernes ocurre con Helter Skelter que muchas veces... va a seguir
igualmente,
Granada.
Igualmente alguien estará
él
escuchando
se queda,
Granada.
Por supuesto.
Sí.
Pero él se queda así con, por ejemplo, Maputo.
Ajá. Póngale.
Teníamos a nuestro amigo ahí de Maputo, que ya está en Texas desde hace años, pero quedó Maputo ahí en el mapa desintegrado.
Es que hay como puntos que son románticos.
Por la mera maputés, ¿no?
Claro.
Y además, si alguien va a Maputo, ya sabe si va a llover o alguna cosa así. Así que nos encanta que el mapa desintegrado permanezca activo, a pesar de que algunos desintegrados se han ido de esos lugares.
Sí.
en Granada aparentemente. Y si hay alguien de Granada en estos momentos, ajá, que se presente para tomar el lugar que ocupaba la Golubica, bien, en ese, bien, lugar,
sí que, sí,
que era justamente nuestra desintegrada en Granada. Después de 15 años.
No manches.
Es una vida, amiga,
sí,
¿eh?
Sí.
Viviendo en la bella Granada me resulta duro, muy duro estar lejos de allá, pero bueno, no tanto porque estoy acá, dice.
Claro.
O sea, yo soy de aquí y soy de allá.
Sí,
no voy, claro, a aplicar, sí, el no soy de aquí ni soy de allá. No, soy de aquí y soy de allá. Lógicamente, aquí nací, soy zapopana, pero bueno, mucho tiempo he vivido en Granada. Bueno, la decisión de venirme ha sido mía, ha sido dura, ha sido necesaria. El chismecito se los debo.
Chale.
Pero lo que más queríamos, sí, que sí, era el chismecito. Ajá. Mire, ¿qué hacemos ahora?
Esperaremos.
¿Chismecito?
Sí.
Golubica, no sé, maquíllelo, lo, ajá, que usted quiera, pero el chismecito. Bueno, que conste, pues, para los registros de la nave, que ahorita estoy en Zapopan, que desde aquí se les escucha con la misma
Zapopan
nitidez y emoción, con la misma regularidad y alegrías cotidianas.
Qué bueno.
Todavía
no hay delay.
No hay delay.
Entre Granada y Zapopan para,
no,
la nave.
No, he hecho como una especie de línea,
sí,
de triángulo.
Sí que sí.
Nave Granada Zapopan.
Sí.
Nave Granada Zapopan. Nave Granada Zapopan. Y estamos bien, banda. Así que, bueno, les quería comentar que todavía es enero.
Ajá.
Así que prosperemos. Digo,
claro,
aplica,
sí,
¿no?
Sí, estamos prosperando.
Ustedes brindan por mis hermanas y por mí y yo por ustedes siempre. Abrazos. Golu ubica la ojona enojona ahora en la cañada, en las cañadas, Zapopan, Jalisco, México.
Un beso.
Damas y caballeros, ya Evergiño desde Lima, Perú.
¿Cómo está Evergiño?
Bueno, pero nave aquí reportándome desde el aeropuerto camino a Dili. Timor Oriental, siempre me llamó mucho la atención ese lugar.
Ajá.
Timor Oriental,
sí, sí,
qué fabuloso. Bueno, acabo de bajar de un avión y me esperan tres vuelos más.
Tres.
Sí, unas 50 horas en total.
Sí,
dando vueltas por ahí y como decimos por casa, voy a llegar sin raya. Sí, un culo sin raya sigue siendo un culo, no sé. Y bueno, pero después de unos meses trabajando en Irak, ahora el peligro pasará de ataques aéreos con misiles o drones a, ajá, ataques furtivos de cocodrilos en la playa.
Póngale.
Bueno, ojalá la comida no decepcione. No, ¿cómo va a decepcionar? ¿Dónde va a estar? ¿Se va a quedar en Timor Oriental? ¿A dónde,
ajá,
mergas va?
Sí que sí.
Pero bueno, les mando un abrazo, esperando que estén teniendo todo bien.
Sí que sí.
Y bueno, agáchense y cúbranse. Evergiño. Evergiño, lo conminamos a que ya nos dé su,
claro,
ubicación porque,
sí,
vamos a tener muchas preguntas que realizarle.
Pues claro, sí.
Y usted comente, Evergiño, comente. Recordemos que viene Evergiño desde Sudán.
Claro.
Por ahí anduvo,
sí, sí,
anduvo por África. Unas imágenes. Un abrazo grande para Evergiño. Damas y caballeros, llega el Cortés del medio de Minneapolis, Minnesota.
¿Cómo está, Cortés?
Bueno, les mando un feliz año nuevo a todos los tripulantes de la nave María Tijuana y a todos los desintegrados.
Para usted y para toda su familia.
Pero muchas gracias, señor. Bueno, hace un par de semanas el pirata aventó la pregunta al aire de por qué se pone el monito en la rosca de Reyes y aunque ya estamos más cerca de la Candelaria, quiero contestar esa pregunta con unos datos curiosos más.
Ajá.
En teoría, el monito de la rosca representa al niño Dios recién nacido y es ocultado en la rosca de Reyes. En la rosca
de Reyes.
Los
duendes con un aspecto románico.
Sí, románico diabólico, se lo chingan los reyes, sí. Y bueno, entonces en teoría el monito de la rosca representa al niño Dios recién nacido y hay que ocultarlo en la rosca de Reyes representando cuando Jesús y María escondieron a su hijo.
Ajá.
Porque Herodes, rey Herodes, para que no lo matara,
claro,
¿no?
Claro.
Y bueno, es por eso que el que lo encuentra es afortunado y se gana a ser el padrino del niño el 2 de febrero, día de la Candelaria.
Claro, aunque, y después tantos monitos, es para despistar, porque se encuentra uno y dice, no,
claro,
y otro,
claro,
y otro,
claro,
y otro. ¿Cuál,
claro,
es el?
Claro,
claro, entonces dice, no.
Bueno, Herodes no tuvo pedos en su momento con eso, porque arrasó con todos los monitos que era. De hecho, se salvó el chus, pero así, porque lo ocultaron,
porque era chus.
Porque era chus, además, claro. Bueno, alguna vez leí que en la época colonial, para que los indígenas tomaran la tradición de la rosca de reyes, les repartían la rosca, pero que esta no era suficiente, por lo que a un fray se le ocurrió alargar la parte que alcanzara a más personas, para que rindiera, ¿no? Es así que en México no tienen forma de rosca círculo, así, sino más bien es un óvalo. Para mí es una vieja que le salió como el culo a la rosca. Escúcheme, nosotros ya estamos en la envinada chiapaneca, sí, luego tenemos por ahí a Kim Búho, que también viene con la envinada chiapaneca, que ya vino hace mucho tiempo con la envinada chiapaneca, pero bueno, y usted me viene con la rosca ovalada, pero así. Bueno, para los aztecas, el nacimiento del sol se celebra alrededor del 12 de febrero y la tradición era ofrendar comida a base de maíz. Bueno, maíz, ¿no?
Claro.
Para que los indígenas adoptaran la tradición del Día de la Candelaria, cuando el niño cumplió la cuarentena, se hizo un sincretismo con esa celebración, por lo que el que encuentra al niño en Reyes es el padrino que invita a los tamales en la Candelaria, ¿entiende? Ajá. Ahora todo cierra.
Sí, claro, claro.
Ah, todo cierra menos la colonización, pero estamos bien, banda. Estamos bien, listos para celebrar la Candelaria. Saludos, dice el Cortés de medio de Minneapolis, Minnesota, con, ¿qué digo? Datos. Datazos. Señores y señores, llega el hombre apazanca.
¿Cómo está, hombre apazanca?
Bueno, no sé si recuerda. Sí, recordamos todo.
Claro.
Es más, la memoria de los tiempos.
¿Cómo olvidar?
Totalmente, sí. Hombre apazanca, estamos conminados a recordar. Así que usted está con Campanita.
Sí, sí, sí.
Así que el hombre apazanca, no lo olvidamos, se queda con Campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana.
Sí, güey.
Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, está toda la banda.
Y brindamos. ¡Ah! Brindamos por Chris Dalí, por la EUS, por Amiga Veneno, por Heavy Metal, por Leroy de Oaxaca, por el Guso MX, por el Guti, por el Goofy, por la Chefa Chafa, por Alimentiras, por el MC, por el Inge Moscar, por el Rey Nalgas, por el Casi Me Vomito de Lakeland, Florida, por la Titi Viajera, por Emanuel Obrón. Y así nos despedimos.
Adiós,
por
el
por la derecha, por la derecha, sus monitores, por la info, por la por nos escuchan a través de la red de retransmisiones terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo suave. Sí, dulce, tierna, amorosa, como un oso de peluche cayendo del cielo.
¡Wow!
¡Ah, chale!
Y llovieron miles.
¡Chingo,
güey! Empezó
wey.
Por uno, dos, tres, onda? Cuatro, cinco, perdón, cinco mil. Llovieron miles de peluches en la cancha de un partido de hockey sobre hielo en Pensilvania, Estados Unidos de Norteamérica. Fue en una campaña para recolectar osos de peluche para donar a los niños que no tienen chance de acceder a este tipo de regalos, ¿no? Campaña solidaria que hacen todos los años. Imagínense en medio de un partido de hockey sobre hielo, en Pensilvania, una lluvia de peluches.
Wow.
Pero literal, cabrón. Sí. O sea, el que no ha visto el video, búsquelo por ahí, llueven peluches. Había mucho público en el partido.
Claro.
La consigna era ir al encuentro con un oso de peluche. Y había desde pequeños hasta gigantescos. Y cuando empezaron a arrojarlos desde las tribunas, no parecían tantos, pero hasta que se hizo un verdadero diluvio que inundó la cancha, no se veía el hielo. Sí, así que bueno, muchos osos de peluche.
Qué chingón.
Jersey Bears sería es el nombre del equipo.
Sí.
Y sí tiene relación con, en sus inicios, con la fábrica de chocolates Jersey, que es la más grande del mundo, ¿no? Y está ahí justamente en Pensilvania. Así que osos, por justamente Bears es el equipo, ¿no?
Claro.
Entonces los osos de Jersey. Y ahí estaba la lluvia de osos para un fin solidario. Damas y caballeros, nos estaremos encontrando el día de mañana.
Sí,
eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
Klausama.
Hermosa Klausama.
Viene teniendo unas semanas.
Sí.
Ánimos, abrazos y fuerza a la resistencia
hermosa.
Existe nuestra querida Klausama de Toluca la Bella. Damas y caballeros, más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.